había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos seguimos conversando y comunicando para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy el diálogo será con María Teresa Andrueto y con Matías Acosta. La propuesta, un libro en particular, que es El País de Juan. Recordémosle a la audiencia que María Teresa Andrueto es una escritora argentina dedicada al mundo de la literatura infantil y juvenil, no solamente a la creación, sino también a la teoría acerca de la literatura infantil y juvenil. Les recomiendo toda su obra, la creativa y la de ensayo, y es una escritora que obtuviera el premio Hans Christian Andersen, así que obtuvo el máximo galardón que hay a nivel internacional para la obra de un escritor o escritora que se dedique a la literatura infantil y juvenil. Y Matías Acosta, un ilustrador uruguayo premiado a nivel nacional e internacional, destacada y valorada su obra, fue quien ilustró El País de Juan. Así que con estos grandes de la literatura infantil y juvenil, estamos compartiendo esta tarde de domingo en Había Una y Otra Vez.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a comenzar con El País de Juan, si te parece, porque se editó en el 2001, ¿no?
Sí.
Pero si bien tiene que ver con una crisis que no se ha resuelto.
Lo que pasa es que en nuestro país, 2x3 volvemos. Exacto. A esa crisis, y entonces sucede algo que es como contradictorio para un escritor, porque por un lado, me gusta que el libro tenga vigencia, que se lea, digamos, y por otro lado, me da pesar pensar que parte de esa vigencia tiene que ver con que hemos vuelto a una situación de necesidad muy fuerte, ¿no? Me gustaría que el libro pudiera ser leído como algo sucedido hace mucho, como un cuento lejano, y está siendo un espejo también de lo que nos está sucediendo.
Pero también tiene que ver mucho con tu esposo y un reloj.
Ah, sí, ¿cómo sabes?
Porque uno investiga.
Por lo menos. Así es.
A mediana escala, pero investiga.
Así es. Es varias cosas El País de Juan. Y es la historia de un chico que se hace hombre acompañado por su reloj. Y sí, mi marido, que está por cumplir 67 años, tiene el reloj que compró con su primer trabajo. Y cuando tenía 15. Y lo tiene en su muñeca, y es un reloj que pasó muchas cosas. También pasó la cárcel, porque él fue preso de la dictadura argentina. Bueno, todo eso con su reloj. Yo iba a escribir la historia de un niño que crece con su reloj, pero resultó que mientras la estaba escribiendo, que fue ese verano de 2001, sucedió la debacle de 2001, y entonces apareció todo el tema de empobrecimiento de tantos, ¿no? Y una historia se cruzó con otra en el hecho de que, como dijiste al comienzo, donde lo íntimo se atraviesa, se enlaza con lo social.
Y ese reloj pasó a ser un elemento en esta historia.
Así es.
Porque es con lo que se ve simbolizado ser hombre, Juan, ¿no?
Así es. Porque también hay algo de lo que había en otra época, que, digamos, cuando un niño se estaba por hacer hombre, le regalaban un reloj. O tal vez se compraba un reloj. El reloj era, como alguna vez leí en las declaraciones de un hombre, decía, era lo último que el hombre se sacaba y dejaba en su mesa de luz antes de hacer el amor.
Y en esa línea, El País de Juan transita por varias temáticas, ¿no? Está contado con tramos sumamente recurrentes,
sí,
¿no?
Sí.
Que van juntando además dos historias que llega a un punto,
sí,
y se hacen una.
Así es.
Pero también, y no me parece menor, comienza con un epígrafe. Y no es menor que el epígrafe, que es del poeta Joao Cabral, tiene mucho que ver no solo por el contenido, sino porque es uno de los poetas de lo que llaman la generación del 45 en su país, que está cargado de esa sobriedad. Es decir, es un poeta que habla, que dice mucho, pero lo dice de forma muy contundente, sin llegar a extremos de sentimentalismo.
Sí.
Y acá hay también, en tu caso, en tu escritura, un concentrarse, ser concreto, pero a su vez ser contundente en la profundidad,
¿no? Hay una búsqueda ahí que tiene que ver con Joao Cabral, que cuando yo escribí, digamos, a mí me gusta mucho su poesía, yo leo mucha poesía, también escribo poesía, entonces hay algo de lo poético que atraviesa mi escritura o me atraviesa a mí cuando escribo. Y también tenía presente un libro de un escritor argentino que quiero, que admiro mucho, que se llama Daniel Moyano. El libro se llama El Trino del Diablo. Moyano murió en los años 80, me parece, o primeros 90, en España, en el exilio. Fueron dos zonas literarias, digamos, que me atravesaban mientras escribía, sobre todo en la memoria de lo ya leído, ¿no? Pero sí, me interesa la contundencia, me interesa la condensación, me interesa la emotividad, y no me gusta la grandilocuencia, y no me gusta, digamos, me interesa mucho lo social, pero a la vez tampoco me interesa lo panfletario. Entonces hay como una búsqueda de un equilibrio ahí, que otra vez lo vuelvo a entre lo íntimo y lo social, lo privado y lo público, lo político y lo más absolutamente personal, ¿no?
Y ese cuidado, uno cuando lo lee El País de Juan, dice, bueno, me están conteniendo también la emoción. El que está escribiendo me está conteniendo la emoción. No para que no me conmueva, no para que no me solidarice, no para que no me vuelva empático, sino para que mantenga el tono de indignación.
Así es.
Porque si yo me indigno, entonces voy a actuar como ciudadano también, ¿no?
Así es. Así es, claro, porque en esa, o sea, emocionarse sí, pero sin que esa emoción obnubile el pensamiento, para que se pueda, porque para mí la escritura es lo que cuando uno lee, y espero que cuando otros me lean, es una oportunidad para ponerse uno en cuestión. Claro. Correrse de ciertos estereotipos, de ciertos modos habituales de pensar. ¿Qué hace un escritor con su lector, digamos, su potencial lector? Nos lleva a corrernos del lugar en que estamos para intentar mirar desde otro lado. Y cuando uno escribe también hace eso, ¿no? Se sale de sí para poder mirar desde otro lado, en este caso a Juan, a Narina, y desde ese otro lugar llevar al lector a otros modos de ver, de pensar, de sentir, a conmoverse en el sentido más profundo de la palabra, digamos, a movernos juntos, el otro y yo.
Y está interesante, tú decías, no caer en lo panfletario.
Exacto, claro.
Porque durante todos los capítulos uno va siguiendo diferentes generaciones,
sí, claro,
que van pasando, lamentablemente, por lo mismo.
La circularidad, ¿no? Que es algo que también me interesa.
Exacto.
Mucho.
Exacto. Pero en determinados momentos, cuando pierden el empleo, los patrones no son malos. Los patrones ya no pueden pagar salarios de empleados. Y tienen que ellos y su familia hacerse cargo.
Y ya no
pueden emplear a otro. Porque a ellos también les llega.
Así es.
Los niveles de corrupción, los niveles de daño económico, ¿no?
Entonces no hay esa cosa tan como que estos son los malos y los otros son los buenos, sino que hay una complejidad social que lleva, digamos, porque evidentemente hay actores y todo, pero digamos, no son justamente estos que están ahí abajo, ¿no?
No es el árbol, es el bosque.
Así
¿no?
es, así es.
Y no es solamente en Villa Cartón.
Así
¿no?
es.
Es en todos los demás lugares y tiene mucho más que ver quizás con un poder que está por fuera y ni imaginamos,
sí,
que traspasa todas las capas políticas de esta América.
Así es, ¿no? Me encanta tu lectura, te la agradezco mucho, y es en busca de todo eso es que yo me planteaba, bueno, y sobre todo para no volver, para evitar que el texto se me volviera panfletario, digamos, hubo una decisión de contar esa pobreza con una cierta lírica de modo que fuera como si fuera un cuento maravilloso, pero juntando estas tristezas y estas elecciones finales de los personajes, ¿no?
Y de ahí justamente que muchos de los capítulos internamente tienen dialogan con estrofas de canciones.
Así es,
¿no?
Así es.
Con canciones que van Violeta Parra, sí, La Tradición Oral,
sí, Yupanqui, Serrán, sí, claro, ¿no? Exacto.
El Arriero Va.
Así,
¿no?
Es. Así es. Porque también ahí, claro, a mí también me interesa mucho la música, y también ahí en las canciones populares, el pueblo, los pueblos se resisten, dejan su memoria, luchan, digamos, se resisten al avasallaje de los poderosos, de los más poderosos. Hay una memoria viva ahí en las canciones.
Y además esa memoria viva tiene que ver también con la universalidad que lográs, pero unida a un terruño también.
Así es,
¿no?
Así es.
Porque si bien es universal la problemática, tú manejas un léxico y una descripción también de lugares y de prácticas que tenían que ver con varias de estas generaciones de estas dos familias, que lo hacen también, lo centran geográficamente.
Muy propio, digamos.
¿No? Lo hacen
muy
propio.
Entonces, de mi país.
Lo nuestro. Sí. Y también lo universal,
así
¿no?
Es.
La aldea,
así,
pero también el mundo.
Sí, que ahí está, bueno, ojalá, porque eso es como una aspiración muy grande de escritura, y me parece que es algo que si se da, si se logra, es muy bueno en la literatura. Justamente eso de que lo más propio es puede ser de todos, en el sentido de ser individual de cada uno de esos todos. O sea, yo leo y tomo eso como una verdad mía, aunque haya sido la verdad de quien escribe, o la del narrador elegido, o la del personaje. Pero, digamos, lo agradezco especialmente también porque yo creo que si me dijeran acerca de qué escribo, a lo largo de todo lo escrito, yo diría que ha sido como una búsqueda de identidad. Identidad personal, identidad grupal, identidad como mujer, identidad de un país, ¿no? Es como eso lo que va rondando todo el tiempo, desde distintos ángulos, distintas búsquedas de escritura.
Uno cuando lee tu producción, tanto ensayística como creativa, tiene la visión de que ha pasado por muchos borradores, que has decantado muchísimo.
Absolutamente. Y
siempre.
Muchas cosas las dejo inconclusas o las he abandonado, he decidido no publicarlas, muchas. Y lo que sale publicado tiene mucha revisión. Mucha revisión, incluso con separaciones de tiempo importantes entre una y otra capa de revisión. Me interesa mucho, siempre las leo en voz alta mucho para ver cómo suenan, porque me interesa mucho cómo suena lo escrito, no solamente, digamos, lo que se dice, ni el ángulo de narratividad y demás, sino la música de la lengua, ¿no? Me interesa muchísimo, y creo que en el país de Juan eso se ve.
Sí,
se ve,
totalmente.
Se ve, porque hay un, sí, hay un siempre
hay
un trabajo con la lengua,
trabajada.
Sí, siempre hay un trabajo con la lengua, que a mí me parece fundamental, porque, digamos, en realidad, quizá es esa la entrada al otro, uno llega al oído del otro, ¿no? Y entonces, eso, ¿no? Ese trabajo para que la música de la lengua sea armónica, tenga su potencia y su belleza.
Y nos vamos a la pausa,
bueno,
con una frase, hablando de ese oído, de llegar al otro. en el capítulo 6, cuando dice otra vez jugando al Martín Pescador, pasará, pasará, tuvo que preguntarle qué color le gustaba más, si el rosa o el celeste, y ella había dicho rosa, con un susurro que se ovilló mucho tiempo en el oído de Juan. Esa expresión, con un susurro que se ovilló mucho tiempo en el oído de Juan, es no solamente hermosa, sino tan contundente, con pocas palabras, de todo lo que se fue generando y de todas las esperanzas que tenían estos jóvenes y de lo que es en definitiva cuando van haciendo el amor y perdura, que realmente me parece que venía el caso, dado que hablabas de que quería llegar a nuestros oídos.
Gracias, ojalá lo que uno escriba, como las palabras de Ana Arina, se ovillen en el oído de los lectores, ¿no?
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Para mí fue un honor ilustrarla a María Teresa, la verdad.
Y para mí también, porque es un trabajo precioso. Es un trabajo precioso.
Bueno, mucho, sí. Muchas gracias.
Muy querido acá también, Matías.
Ah, sí. Sí, bueno, me alegro, sí.
Porque además, tú que has ilustrado, por ejemplo, a Juana de Ibarburú, ¿verdad? A Miguel Hernández.
Sí.
A Mercedes Calvo.
Esas nanas de la cebolla están ilustradas maravillosamente.
Hermosamente. Sí. ¿No? Y logras, logras ir siempre también, así como busca la concisión María Teresa, tú también logras esa sobriedad y esa concisión en la ilustración, ¿no?
Unas siluetas que dicen mucho de los personajes y a la vez son como metafóricas, ¿no? Lo mismo ese trabajo con el cartón, ¿no? Las imágenes con ese reciclado, que nunca te pregunté si trabajaste con, si ese cartón está pintado o está
con collage.
Todo escaneado.
Es escaneado y después está hecho un collage digital.
Claro.
Compuesto en Photoshop y
claro,
trabajado de esa manera. Y lo de las siluetas que se ven en la tapa, a mí era una idea que me gustaba trabajarla en todo el libro, que al final no pudo ser, más que nada por un tema
de
la editorial, que me pedían algunas cosas. Y la editorial me pedía algunas otras cosas. Y a mí me gustaba la silueta como la tapa que dejan que el lector termine de conformar los personajes, no darlo todo dicho, que son las cosas que ya te lo he contado y no las que me gustan hacer.
Y la paleta es muy hermosa, toda esa esos colores. Bueno, yo te he tomado el lugar,
sí, Nora, disculpame. No, ningún problema. No, me encanta.
Todo ese trabajo de color, esa no sé cómo llamarlo, esa como granulación, esa gama, del color, ¿no? Esa,
claro.
Sí, que se nota la textura,
sí,
¿no?
Sí.
Sí. Sí, si bien la mayoría está hecho digitalmente, trabajo con fondos escaneados de papeles que existen, digamos, y me gusta generar esa cosa que no sea dura de lo digital, ¿no?
Claro.
Ir por ese lado y que se acerque un poco más también a la historia, ¿no? A la,
claro.
A la cosa humana, digamos.
Sí, tal cual. Se suena como artesanal a pesar del trabajo digital. Conserva
exacto.
Claro, y se logra dar esa información al lector, ¿no?
Sí.
Es decir, se logra dar el contraste. Es decir, sí, acá hay digital, pero también está la mano del artista. Uno la nota, la ve, la palpa y por lo tanto se vuelve más cercano, ¿no?
Sí, hay mucha consonancia con el, me parece, entre texto, tal vez no me corresponde decirlo a mí, pero
sí,
a nosotros, Matías,
hay una
consonancia muy fuerte entre lo que le sucede a los personajes y el modo en que ha sido ilustrado, ¿no?
Sí, bueno, sí, yo ya la novela ya la había leído en la versión de Ike.
Claro, ¿no? Sí.
Ella ya la conocía, así, y cuando la editora me reunió para decirme esto. Bueno, yo estaba súper contento, pero a la vez era como un desafío también.
Claro, porque ya tenés un antecedente.
Claro, era poco el tiempo, había un antecedente.
Sí,
y,
claro.
Y bueno, y era María Teresa Andretto que me ponía un poco nervioso también. pero bueno.
Estuvo hermoso.
Fue un placer, la verdad.
Estuvo hermoso para mí también, Matías.
Además,
bueno, muchas gracias.
Era buscar justamente cómo enriquecer al lector, ¿no? Porque el lector puede tener acá, es decir, esta edición y las otras.
Por supuesto,
y
claro.
Y ver justamente diferentes interpretaciones a través de las ilustraciones. Entonces era
claro.
Responderle a la escritora, dar con el lenguaje propio y a su vez proponer con la ilustración nueva a crear otra interpretación también, ¿no?
Absolutamente, yo creo que es una edición muy superadora de la anterior, ¿no?
Sí, sí.
En
todo, en el formato,
en todo, en las ilustraciones, en el formato, en la edición misma. Uh-huh. Aunque lo único que no se modificó es el texto. Uh-huh. Todo lo otro ha cambiado, pero sí lo entiendo, Matías, porque cuando uno escribe, en el caso de la escritura, cuando uno escribe algo que es una recreación de algo que ya fue hecho en otro momento por otro, siempre está como esa sombra. Pero te digo, Matías, que es una edición muy superadora y una ilustración
bueno,
me parece también, ¿no?
Gracias.
No, absolutamente.
Además,
sí, bueno, sí, a mí me gustó mucho trabajar y ya, bueno, ya te digo, ya conocía la novela y bueno, solo me hubiese gustado tener un poco más de tiempo, como
sí,
te comentaba, porque
sí,
hay algunas cositas que yo digo, uy, con un poquito más de tiempo se podría haber hecho otras cosas
sí,
que no se podían por el poco tiempo, pero yo quedé contento con el trabajo y me parece que quedó una linda edición.
Absolutamente, absolutamente. Ahí vos estás poniendo algo que es de lo que les pasa a los ilustradores, uh-huh, o lo que pasa en relación a los libros, ¿no? Cómo se trabaja a veces con un apremio de tiempo y bueno, y las condiciones de nuestros países, del mundo editorial y demás, no permiten, uh-huh, como a ciertos ilustradores europeos, a lo mejor en la edición europea, que se pueden tomar todo el tiempo, qué sé yo, un año o más para hacer un libro, ¿no?
Exactamente.
Nosotros vivimos más en la necesidad y el apremio, ¿no? Pero es precioso el resultado para mí.
Además,
exactamente.
Tú con pocos elementos, con pocos trazos, lográs configurar una simultaneidad, en muchos casos, el que estamos mirando, que corresponde a lo que sería
la página 11.
Sí, exacto. Una simultaneidad de lo que sucede en la ciudad, de lo que es el emigrar, pero también de lo que es la uniformidad de esas vidas grises o también monocordes, ¿no? De los pocos colores que pones, de la variedad de azul, rojo y amarillo, y también los lugares, la representación con las ventanas, los fondos negros y los fondos blancos, ¿no? Es decir, tiene tanta profundidad.
Tiene un corazón verde, que
exacto,
es de donde ellos vienen, las siluetas donde se están yendo,
tal cual,
migrando, y allá lejos el colorido de la ciudad como una ilusión, ¿no?
Y también grietas, ¿no?
Sí.
Es decir, también los fragmentos,
sí,
¿no? Es decir, también está la esperanza, pero también están las dos caras, ¿no?
Puestas
en juego, ¿no?
Tiene la ilustración como una cosa también muy vanguardista, ¿no? Muy como de ruptura, digamos,
sí, sí,
¿no? De la imagen.
Y además
yo sí, ahí está también lo de la velocidad de la ciudad, ¿no? Que que no sé si queda claro las luces y eso, pero
sí, el movimiento.
Bueno, es
claro.
Exactamente.
Claro. Claro,
sí, sí.
Para nosotros que venimos de lugares más chicos, porque vos sos de Paysandú.
De Paysandú.
Sí,
claro,
y yo ni te digo, vivo en un pueblo chiquitito.
Y sí, siempre son cambios que...
Sí.
Que marcan, ¿no?
Sí, uh-huh, y hay algo de esa infancia queda en uno siempre a la hora de crear, ¿no?
Uh-huh. Y a su vez lograste, cuando representaste en otra, estamos en la primera ilustración del capítulo 5, lograste justamente con las edificaciones en cartón.
Sí,
¿no? Mientras está la precariedad económica, social, está logrado marcar que la vida sigue y que los vínculos se siguen construyendo y no tienen nada que ver con la precariedad material, ¿no? Es decir, está el juego, está el trabajo, está la madre con su niña, está un adulto con dos niños de la mano, es decir, está
en
la
esas
compañía,
siluetas, ¿no? apenas insinuadas y sin embargo diciendo tanto, ¿no?
Exacto, ¿no? Y como símbolo, ¿cómo incluís como símbolo la escalera, ¿no?
Sí, está en varios lugares.
Está en varios lugares y siempre nos logra sacar, ¿no? Nos logra.
Sí, también podría decir uno, no sé cuál fue tu idea, pero en la escalera estaría el ascenso y el descenso social, ¿no?
Todo lo que. Exacto.
Todo esto que les está pasando a ellos.
Esta es la circularidad, ¿no?
Exacto.
Es decir, que por momentos pareciera que nos logramos.
Son para subir o son para bajar.
Sí, sí. Exacto, ¿no?
Sí.
Y que es.
Claro.
Y que
el ascenso, el descenso y la precariedad también en las escaleras, porque
claro, porque están también en quiebre.
Que están ahí que.
Claro.
Exactamente.
Sí, tal cual. Sí. ¿No? Pero ¿cuánto puede lograr un ilustrador de aportar, ¿no?
Sí,
a la significación?
Impresionante.
¿No?
Sí.
Sí, bueno, es a veces lleva mucho trabajo, yo creo que esta, no estoy seguro, pero esta ilustración creo que fue de las primeras que hice.
Esta, la de la página 23.
Siempre empiezo por el principio, ¿no? Y
veces claro,
que tomo una parte y empiezo y veo la estética y después ya empiezo por otra y bueno.
Como
y
una puerta que se abre, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y además está interesante porque acá no hay límite de horizonte.
No.
¿No? Es decir...
Una gradación
suelo,
nomás.
Exacto. Solo una gradación, el suelo y el cielo se conjugan, ¿no? Que también está lo endeble, pero también, ¿por qué no? Está... La esperanza no pertenece a este nivel. La esperanza es lo que nos une, en definitiva, y nos trasciende, ¿no?
Sí.
No, nos puedes sacar, decir, de lo meramente cotidiano,
sí, claro,
¿no?
Claro,
¿no? Es lo que nos permite
porque ahí también en la historia está el amor,
claro.
Está la lucha, digamos.
Claro.
No todo es tristeza en la
claro.
vida de Juan y en Arellano.
Claro. Claro. ¿Y cuánto hay? Estamos en el capítulo 10, ¿no? ¿Cuánto hay también? Es decir, en toda tu literatura, María Teresa... hay una intertextualidad permanente, ¿no?
Sí, soy muy lectora, entonces...
Claro, exacto. Y acá hay mucho de la Penélope del
claro,
país de Juan, en definitiva, ¿no?
Claro.
Que todos podemos ser en algún
claro,
momento Penélope,
claro.
¿No?
Sí, esperándolo al otro, bueno, en este caso ella esperándolo a él que salga de la cárcel.
Exacto.
También es la espera de tantas mujeres, madres o compañeras de hombres, y también hombres esperando a mujeres encarcelados. También están la contadora de cuentos, están sí, también el amor, la idealización del amor, que es algo que me atraviesa siempre, y es un asunto delicado, porque ha sido tan transitado que siempre el riesgo es la cursilería, y entonces cómo ahondar ahí para que eso sea verdadero.
Vuelvan a ser.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Porque hay tópicos, hay temas que tienen que volver a nacer,
claro,
¿no? Con la obra.
Lo más difícil es con esos asuntos, con los que han sido más transitados, se ha dicho ya tanto todo. Y bueno.
Y tú sabes, Matías, que a simple vista, lo que voy a decir capaz que les suena muy raro, pero cuando tú utilizas los barrotes de la cárcel, la representación sutil que haces de la cárcel, ¿no? Muy sutil.
una metáfora, es una metáfora, niña, es así, ¿no? Un detalle
tal
para
cual, tal cual.
Todo, ¿no? Es en la página 38-39, Mati.
Exacto.
No, y 38, luego, sí, después claro. En la 41 otra vez.
Exacto.
Ah, ok, a eso estoy, sí.
Sí, y en la anterior,
a simple vista, sí,
sí. ¿No? Yo lo asocié también con los códigos de barras.
Ah, claro.
Porque está logrado de tal manera
sí.
La representación
sí.
De esas rejas que lo que tenemos ya bastante usado actualmente, lo que se vuelve más visto
sí.
Actualmente, ese código de barras, también uno lo asocia. Y decís, bueno, pensé yo primero, lo asocio porque en este mundo, ¿no? Permanentemente estamos con códigos de barras que nos rodean. Uh-huh. Pero ¿cuánto hay de que el mercado representado en el código de barras
sea
¿no?
como una cárcel?
Y que genera también estas sí, injusticias, ¿no?
Sí, claro,
porque
claro,
hay un gran sistema, ¿no?
Claro.
Económico, con base políticas, con consecuencias sociales, ¿no? Que
absolutamente
tiene que ver, ¿no? Entonces,
prisiones yo dije, contemporáneas.
Claro, exactamente. ¿No? Le pusiste la frase fundamental.
Claro, él ahí hace. Claro, él toma lo que sería técnicamente, me parece, no sé, la parte por el todo, un detalle que hace que uno imagine el resto.
Exacto.
Entonces lo hace trabajar mucho al lector
sí.
De imágenes.
Exactamente.
Eso es muy importante, sí.
Es que a mí no me gusta darle todo digerido porque
claro.
Yo podría hacerle más detalles a la cárcel y que
claro.
No. La puerta
con
que
esto
un
ya
cantado,
está.
Que sea. Y no, claro, no es una cosa que no me interesa tanto.
Claro.
Me deja, me gusta.
Claro.
Sugerir más que decir.
Por supuesto,
claro.
Porque hacer trabajar al otro, convocarlo al otro a esa co-creación es fundamental, me parece, ¿no?
Con las voces de María Teresa Andrueto y de Matías Acosta, nos estamos despidiendo de esta entrega dominical de Había Una y Otra Vez por Radio Vox. Nos reencontramos, como siempre, el próximo fin de semana para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.